Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Pues vamos a hablar de uno de los pecados capitales. No sé, padre Rafael, que...
Bueno, los pecados capitales son soberbia, gula, pereza, lujuria, ira, avaricia, envidia. Y entonces, a mí me ha parecido bien, quizá, empezar por el que consideramos que es el peor, que es la soberbia.
La soberbia.
Porque la gente se cree que el peor es la lujuria.
Yo tengo la sensación que según vayamos hablando con los pecados capitales, va a pasar como con las asignaturas en la universidad, que todas son la más importante.
No. Porque ¿no? Santo Tomás marca dos que son importantísimas.
Pues nada, vamos a delegar.
La primera es la soberbia y la segunda es la codicia, la avaricia.
¿Y qué,
que está de moda, ¿eh?
¿Y qué es la soberbia? Porque la soberbia...
La soberbia es, podríamos decir, un desorden consistente en estar apegado a la propia excelencia, ¿no? Mm-hmm. Yo soy el mejor, el number one.
Ah, bueno, esto es lo que se lleva ahora, ¿no? La cultura del triunfo.
Eso es, exactamente.
Es una cultura soberbia.
Sí, ensoberbecida.
Ensoberbecidos.
Ensoberbecida. Y por eso de vez en cuando el Señor tiene que decirnos, mira chico...
Ponte en tu sitio.
Exactamente. ¿Sabe? Esta mañana yo hablando, pues a un grupo le decía, el hombre que era más poderoso desde el punto de vista del dinero... probablemente, o por lo menos uno de los más poderosos, uh-huh, era Aristóteles Onassis,
sí,
que en su petulancia, uh-huh, llegó incluso, una vez que asesinaron al presidente Kennedy, a casarse con...
Su viuda. Jacqueline.
Que luego se llamó Jacqueline Onassis.
Exactamente.
Claro. Pues este hombre tenía un hijo que se llamaba Alejandro.
Sí, sí.
Ya no sé si tú te acuerdas.
Sí, sí.
Era un chico, pues era el heredero.
Sí, sí. Entre otras cosas tenía una isla que se llamaba Scorpios.
Exactamente.
Bueno, entre otras cosas, sí, que tenía muchas cosas.
Y tenía, era armador de barcos, pero no barquitos de esos de tal, sino
barcos,
de esos que dicen el anuncio.
Barcos.
Tú quieres un barco, ¿verdad? Y seguramente no lo querrás un pesquero, ¿verdad? Tú quieres un yate, pero un yate para ti solo, ¿no?
¿Ves? ¿Y qué le pasaba a...?
Pues que una vez estuvo su hijo con una avioneta particular por allí por Grecia, uh-huh, y estaba pilotándola con un amigo y capotó, entró en barrena, ¡pum! y se mató.
Ya. Yeah.
Y no se mató, sino que quedó en coma.
Uh-huh.
Pero a punto de morir, gravísimo. Entonces se lo dijeron a su padre, que estaba en Nueva York. Entonces inmediatamente llamó al mejor neurólogo del mundo, que era un norteamericano, y le pagó todo para que en el menor tiempo posible llevara todos sus aparatos con el avión, y si había algunos que estaban allí en Grecia que pudieran ser utilizados, llevó su equipo médico, todo de cirugía, fue allí, le llevaron ya donde estaba el chico, pues certificó que no tenía nada que hacer,
padre,
y se murió.
Padre, los oyentes son buenísimos todos, pero yo me pongo de ejemplo, vamos a ver, ¿qué tengo yo que notar, qué síntomas tengo yo que notar? Porque, claro, dice usted que somos muy soberbios, pues yo no me considero soberbio. Pero, ¿qué síntomas tendría yo que ver para detectar la enfermedad de la soberbia?
La soberbia no va solamente por la gente que tiene poder o que tiene el dinero. También el soberbio puede ser
cualquiera. Ni poder ni dinero, yo.
Sí, eso es. Cualquier
¿Y yo entonces puedo ser soberbio?
Cualquier hombre.
Dígame qué síntomas tengo yo que detectar para saber que estoy infectado de la soberbia.
La peor de todas, es la rebeldía contra Dios. Por ejemplo, decir, a mí Dios, ¿por qué me tiene que decir lo que tengo que hacer?
Bueno,
¿ves? Y esto lo dice hasta un portero de fútbol de la 15 división.
Más síntomas.
Por ejemplo, atribuirse a sí mismo los dones que uno posee. Es decir, el apóstol San Pablo en la primera Corintios, en el capítulo 4, dice: ¿qué tienes que no hayas recibido?
Ajá.
Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces? Uh-huh. Entonces, el enorgullecimiento consiste en que yo me atribuyo a mí mismo lo que ha sido un don que me han dado.
O sea, ya van dos.
Por ejemplo, una chica que es guapa.
Sí.
¿Eh? Hay chicas guapas y feas.
Pues sí.
¿Eh?
Ahora que no nos oyen, las feas, sí. Porque todas las que nos ven son guapísimas.
Sí, bueno. Pues viene una chica que es guapa y entonces se enorgullece y se pavonea delante de su clase. Porque no hay ninguna... Eso de espejito mágico.
Sí.
¿Hay una niña más guapa que yo?
Sí.
Eso,
o un niño, que los niños también...
Bueno, ahora los niños es que...
Miramos mucho al espejo, los niños.
No, en mi tiempo, cuando tú y yo éramos jóvenes.
Bueno, yo sigo siendo joven, ¿eh?
Bueno, yo no, en el ano.
Sí, más joven que yo todavía. Bueno, dos síntomas. Pues sí que estoy viendo yo que... Venga, un tercer síntoma, padre.
Pues un tercer síntoma sería despreciar a los demás.
Bueno, pues me ha dado usted.
Despreciar.
Me ha dado usted en la diana. No me diga más síntomas. No siga, que yo creí
cuando,
que...
Cuando uno desprecia a los demás,
bueno...
¿verdad? Es síntoma de grave soberbia.
No diga más síntomas, padre.
No,
pero como usted ha sido historiador antes que sacerdote.
Bueno, sí.
¿No?
Sí, estudié la carrera de historia y he sido catedrático de historia, pero
sí,
a menor nivel que el tuyo, ¿eh? Porque tú eres de universidad.
No, porque yo estaba en Madrid y usted estaba en Toledo. Ese era el desnivel, era más al... Ya que estamos con el norte, el sur, norte... No se lo olvide, ¿eh? Norte.
¿Por qué? Porque somos...
cristianos.
Amén.
Vamos a ver.
Por siempre.
Padre Rafael.
A ver.
Usted que ha sido historiador, ¿me quiere contar algún personaje así en la historia característico? Dice, mira... soberbio hasta tarde. ¿Hay alguno?
Mira, dice, todos los que han ejercido el poder, todos no han sido soberbios. Porque ahí tienes a San Luis Rey de Francia, o a San Fernando, o la Isabel la Católica, ¿verdad? Que no han sido soberbios, pero tienen un gravísimo peligro de ensoberbecerse. Pero especialmente los que han venido de muy abajo y que han subido, como ellos dicen, por mis propios méritos.
Claro.
Yo he salido de abajo. Eso. Y cuando una persona que es un empresario o un banquero y empiezan a decirte, yo de abajo salí cuando era botones, o cuando yo era un obrero o era un albañil, y ahora mira la empresa que he montado.
Sí, pero no se me vaya de la pregunta, vale. Personaje histórico soberbio. Usted no quiere.
Me da un poco de repelús, pero...
Pues
a mí,
fuera repelús, venga.
A mí me impresiona mucho, como hombre muy soberbio, Napoleón Bonaparte. Napoleón. Sí. Porque es...
Desde Clodoveo.
Una de las cosas...
Vale, desde Clodoveo hasta el Tribunal de Salud Pública, es decir, de uno cuando sigles, me siento representante de todos ellos. Yo soy el arca de la antigua y la nueva alianza. Y por eso cualquier injuria dicha contra, desde Clodoveo al Tribunal de Salud Pública, la considero dicha contra mí.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Un encanto, ¿eh?
Era un hombre muy inteligente, ¿eh?
Sí, bueno, ¿y qué?
Eso es lo que pierde a los... a los soberbios, normalmente...
Es que tienen razón.
Es que tienen inteligencia.
Claro.
O sea, no... Bueno, tienen razón en lo que la tienen. Porque he dicho antes que el atribuirse a sí mismo
es
lo que hace de un don.
Eso es irracional.
Porque el problema del soberbio no es ser inteligente, sino el desorden que tienen al atribuirse la inteligencia, claro, como si fueran una cosa...
Vamos a ver si lo he entendido yo. Napoleón pensaba quizá que él no bebía el agua por debajo de la nariz, como yo.
Yo estoy seguro que esa tontería
se le habría ocurrido.
Se le habría ocurrido. Pero él bebía y al final,
igual que yo,
tenía cansancio como todo hijo de vecino y también expuesto a las enfermedades como cualquier hijo de vecino, y no solamente a la enfermedad sino también a la muerte. Mira, mira la estampa de la soberbia más grande que eso, es cuando él está ya en la isla de Santa Elena, derrotado, machacado.
¿Y qué hacía en Santa Elena, de viaje?
No, allí lo tenían los ingleses desterrado, vigilado por un teniente de navío.
Bien lejos.
Bien lejos, con un frío que pelaba, con un viento racheado que cortaba el aliento, y ahí lo tienes al hombre... recordando sus hazañas y sus cosas y tal, y con la barbilla para arriba,
claro,
¿verdad?
Claro.
Hasta el final, retorcido por otra parte por dolores de estómago, porque el hombre le gustaba mucho las almendras amargas, y las almendras amargas tienen un principio del que se tiene el cianuro,
sí.
Y entonces poco a poco se fue envenenando Y murió retorcido de dolor del envenenamiento producido y por la ignorancia de que las almendras amargas producían...
Bueno, este en su afán de dominar y de soberbia llevó prisionero a Pío VII a Francia para dominarle, incluso,
sí, sí,
¿no? O sea, dominaba el poder temporal, el poder espiritual, o sea...
Todo, pero sobre todo, la más terrible soberbia que para mí me parece... es que aniquiló a toda la gran armada en Rusia, y cuando vuelve de retirada, con solamente llevó a unos 750.000 soldados. Y cuando
¿cómo volvió, ha dicho?
750.000 soldados.
O sea,
la gran armada.
750.000
de
jóvenes.
De soldados. Él pensaba que iba a penetrar y iba a ir cogiendo ciudades, y el problema de un ejército siempre es la impedimenta, es decir,
la
logística,
claro.
el poder poder comer todos los días,
claro.
Ese es el problema.
Claro, es que como Napoleón pensaba que no bebía el agua por debajo de la nariz,
claro.
¿Para qué?
Entonces a mí me resulta un hombre sumamente orgulloso, porque cuando ya en retirada vuelve con 16.000, nada más 16.000, el resto
de 750.000,
sí, cadáveres de los propios franceses, a los cuales, porque el soberbio es un embaucador, el soberbio sabe encontrar el modo de manipular las masas de tal modo que las embarca en unas empresas que son completamente ruinosas, y en vez de ir por la vía del concierto, del diálogo, de la negociación, de la puesta en armonía de intereses diversos, etcétera, el orgulloso no se baja de una idea de que él es el mejor, el
¿para qué? Si es más que Dios, como
claro,
ha dicho usted,
claro,
¿para qué se va a bajar?
Sí. Eso es.
Cuando
vuelve con 16.000,
¿qué hace?
Envía al Parlamento de París una nota diciendo: el emperador goza de buena salud.
Y los 750.000 que se ha dejado por el camino, que les den.
Que se pudran.
Que les den.
¿Y todo el daño que hizo a Rusia?
Pues pastillas que le den. ¿Ha tomado usted pastillas que le den alguna vez? Pues son las que expenden los soberbios.
Los soberbios,
sí. Para los demás, pastillas. Dice, para mí, el honor. Y para los demás, pastillas que le den.
Eso no es un embudo, es un embudazo.
Un embudazo.
La ley del embudazo. Lo ancho cosa, para mí.
Qué cosa más repelente.
Y lo estrecho.
Qué cosa más repelente, pero, el soberbio.
Pero ¿no? Te lo encuentras por todos los lados, ¿eh? ¿Sí? Porque mira que Hitler, anda que Stalin.
Bueno.
Anda que Aníbal Barca. Yo no sé, es una condición
bueno,
de...
No se vaya usted tan lejos, que conozco yo un alcalde en un pueblo. No le voy a decir el pueblo, pero anda con el alcalde.
Un amigo mío dice, cuando a un tonto le das una gorra y un pito, se cree el mariscal de la quinta división.
Bueno, padre, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a los soberbios, que son repelentes, embaucadores. Porque claro, esto de que yo me suba a un pedestal para que los demás me hagan reverencia, diré, niño, para eso me subo yo, ¿no? Mire, vamos a dejar. Yo le propongo otra cosa, porque claro, la manera de comprender la realidad a veces es verla por el lado contrario, ¿eh? Porque aquí es un dicho falso, ¿no? De un fraile que dijo, llevo ya 2 años viviendo tanto la humildad que he llegado a ser el más humilde del convento, ¿no? O sea, pues yo venía aquí un poco así, ¿eh? Porque yo le pregunto al principio...
Humildad que se saborea no es humildad.
Bueno, yo venía así, digo, padre, cuénteme síntomas, que no me siento yo muy soberbio. Y al tercero he dicho, quieto, ahí parado, no siga con... Pero la soberbia, como no la vemos a veces porque no la entendemos, pero vamos a verla por el lado contrario. Lo mismo que le he preguntado yo a usted, dígame un personaje soberbio. Pues dígame usted ahora un personaje histórico que haya vivido la virtud contraria a la soberbia.
Pues cualquier santo, porque no se puede ser santo sin ser humilde.
Venga.
Y la humildad, decía Santa Teresa, es andar en verdad.
Bueno, ¿y usted cómo es tan bueno que antes le ha costado tanto trabajo tipificar al soberbio, hasta decir Napoleón, ahora seguro que no le va a costar trabajo decirnos un santo que haya vivido la humildad? Como dice tanto, pues elija alguno.
Bueno, antes de elegir uno, voy a decir una graduación de humildad, porque hay posibilidad de ser soberbio, poco, regular, mucho, muchísimo. Nosotros hemos puesto el ejemplo de uno que era muy, muy, pero muy soberbio.
Ya.
O sea, de modo que admite grados.
Sí, sí, claro.
Igual que nosotros, la humildad y la soberbia, en nosotros hay grados. Cuanto más sube la humildad, más baja la soberbia.
Ah.
Porque es el contrario.
Ah. Y como si fuera una balanza.
Es una balanza.
¿Cómo?
Entonces la balanza puede estar equilibrada, o puede estar así, o puede estar así, en esa posición. Entonces,
buena imagen.
Fíjate, el tema es
que... O sea, que no es tanto luchar contra la soberbia como luchar por adquirir la humildad.
En cuanto tú pongas humildad y empieces a practicar la humildad, baja la soberbia.
Me va a venir bien ese consejo.
Pero además, mira lo que decía San Bernardo, lo tengo aquí, lo he apuntado porque... Para que se nos...
San Bernardo.
Sí, San Bernardo de Claraval. Era monje del siglo XII.
¿El del perro? Ese del San Bernardo de...
No, no. No, el monje, monje.
¡Monje! ¡Monje! A ver si te enteras, Javierito.
Mira, dice...
Oiga, lo bien dice que hay... Y lo bien que me lo paso con usted.
Diciéndole, pasamos mutuamente. Pues,
diciendo estas que... maldades.
Sí.
Venga, lo de San Bernardo.
Bueno, San Bernardo admitía 3 grados de humildad.
3.
Decía, humildad suficiente es someterse al mayor y no preferirse al igual. ¿Lo has cogido?
Bueno.
¿Te lo leo otra vez?
Sí. Sí, ¿a qué le voy a leer?
Humildad suficiente.
Sí.
Someterse al mayor, por ejemplo, tú a tu esposa.
Anda.
Y no preferirte...
Oiga, pero no hemos dicho que éramos amigos, o sea, ¿de qué bando se está poniendo usted?
A lo mejor es la esposa la que tendría que ponerse.
Siga, 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 siga.
A practicar la humildad. Someterse al mayor y no preferirse al igual.
Venga. Segundo.
Segundo, humildad abundante, someterse al igual y no preferirse al menor.
Bueno,
y humildad sobreabundante, que es someterse al menor.
Oiga, un fenómeno este San Bernardo, ¿eh?
Sí, es una cosa asombrosa.
Qué listos son los santos, ¿no? Andan en verdad.
Es que la humildad va pareja con la sabiduría. El humilde es sabio. El soberbio no sabe vivir la vida. Aparentemente es el triunfador y es un hombre derrotado. Bueno, entonces, te voy a decir el personaje que yo había pensado.
Bueno, pues esto es solo la teoría, o sea, pero ahora aquí
la vida.
Esto es para hacer un tratado, ¿eh? Sí, con esos tres puntos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, póngame para los torpes como yo.
Sí.
Pues claro, me habla usted de unas cosas. Póngame un ejemplo.
No, ahora te lo decía.
Por ejemplo, como dicen los
chicos.
Por ejemplo, un ejemplo.
Santa Teresa de Jesús. Santa,
por ejemplo, un ejemplo. Que no hay que decir eso de por ejemplo, un ejemplo.
Yo te di...
¿Santa Teresa de Jesús?
Sí, te di una pista antes porque te dije, la humildad la define Santa Teresa como andar en verdad.
Ah.
Mira, ¿ves hoy cómo estamos en la dictadura del relativismo, como dice el Papa Benedicto XVI, el emérito?
Sí.
Entonces, como estamos en este tiempo de dictadura del relativismo, no hay humildes. No aman la verdad. Mira, la quinta esencia para mí de un hombre soberbio es uno que aquí en España dijo, oponiéndose a Jesucristo, que Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Él dijo, puesto que yo soy libertad...
¿Le dijo al revés?
Sí, digo lo que es verdadero.
Claro.
Y entonces ya no es reconocimiento de la verdad, sino que yo hago mi verdad, lo que yo quiero que sea verdad.
Y entonces, Santa Teresa, ¿por qué es humilde? A ver, cuéntenos alguna de Santa Teresa.
Pues es humilde porque ella reconoce que si Dios no le ayuda, si la Virgen Santísima no le ayuda, ella no puede hacer nada de lo que Dios
quiere. Pero si fundaba por todos lados.
Fundaba porque Dios estaba con ella.
Ah.
Fundaba porque...
O sea, no fundaba ella.
No. Bueno, fundaba ella, claro que fundaba ella. ¿Cómo no va a fundar? Sí, fundaba.
Sí,
fundaba ella. Pero siempre era escuchando la voz de Dios.
Claro.
Siempre ella escuchando la voz del Señor que la llamaba a una mayor perfección. Ella tuvo una gran iluminación cuando, contemplando lo que estaba pasando en Europa Central, que estaba el protestantismo entonces en pleno auge, entonces ella se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y dijo en el camino de perfección, dice, viendo que Jesús tiene tan pocos amigos, al menos me determiné que los pocos que tenga sean buenos. Y entonces me determiné con unas poquitas a vivir en perfección de vida.
Padre Rafael, pues ¿sabe lo que le digo? Le voy a dar una mala noticia.
Pues dígame, pero que sea llevadera.
Es que se nos acaba el tiempo.
No me digas.
Que tenemos que despedirnos.
¿Qué me dices?
Sí.
Pues si no hemos hablado casi nada de Santa Teresa.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora, hagamos una cosa. Le emplazo para otra ocasión, para otro programa.
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues le tomo la palabra, ¿eh?
Sí, lo que quieras.
Y podemos seguir hablando de otros pecados capitales. Y como dice usted, que el que tiene un pecado capital los tiene todos y el que tiene una virtud los tiene todas, pues aunque hablemos de la gula...
Vienen como una cadena. O
aunque hablemos de la gula y hablemos de la virtud contraria, pues a lo mejor metemos otra vez a Santa Teresa... ¿Le parece bien, padre?
Sí, me parece correcto.
Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la conversación.
Yo no puedo decir viva Napoleón.
No, viva Santa Teresa, sí.
Sí.
Vale, pues, padre Rafael, hasta otro nuevo programa, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí y hasta una nueva ocasión, pues nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco podamos ofrecerle otro programa que se llama Marcando
el Norte.